una cosa es el conocimiento y la otra es cómo se cuenta, ¿verdad? Nuestro invitado sabe mucho de eso, de comunicar conocimiento. Como les decía, es el doctor Juan Ignacio Pérez Iglesias, que es biólogo, es catedrático de Fisiología, director de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, y su especialidad es precisamente la difusión social de la ciencia. Doctor Pérez Iglesias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué bien tenerle a usted en línea, doctor Pérez Iglesias, porque le sigo secretamente y me interesa mucho todo lo que usted publica y todo lo que usted dice. Bueno, está claro que la divulgación cumple esa función importante, ¿no?, de aumentar la cultura científica de la sociedad, pero ¿cómo se puede divulgar un tema como el COVID-19 del que es que no sabemos muchas cosas y vamos contando lo poco que se va sabiendo en tiempo real de investigación?
Pues es un verdadero reto, porque si de suyo divulgar conocimiento en general es difícil, y bueno, científico en concreto, que es a lo que me dedico yo, es difícil, si nos referimos a un problema del que realmente sabemos todavía muy poco, cada día que pasa estamos conociendo cosas nuevas acerca de, bueno, pues de este virus, de los efectos que causa en el organismo humano, de cómo se expande en la población, pues es más difícil todavía, porque, claro, en estas circunstancias es fácil que corran muchos bulos, hay que desmentir los bulos, porque los bulos tienen efectos muy perniciosos, y por otro lado, incluso la misma comunidad científica se encuentra en una situación muy difícil, porque lo que hoy damos por, o consideramos que es lo más correcto, a lo mejor mañana resulta que no. Yo cada día que pasa aprendo algo nuevo en relación con este virus. Así que no es nada fácil, ¿no?, la tarea de divulgarlo.
¿Qué es lo último que ha aprendido del virus, doctor Pérez Iglesias?
Pues lo último que he aprendido es que, aunque inicialmente de este virus se hablaba como un virus que provocaba una neumonía o que la podía provocar, porque la mayor parte de la gente no le hace nada, resulta que sus efectos tienen un carácter más general, no se limitan a los pulmones. También dañan los vasos sanguíneos, y a partir de los daños que producen en los vasos sanguíneos, precisamente, tienen efectos negativos en los riñones, en el digestivo, en el hígado, pueden tenerlo también en el encéfalo, en el corazón. O sea, tiene efectos que los llamamos sistémicos porque el sistema circulatorio, por los vasos sanguíneos, llegan hasta todo el organismo, ¿no? Y eso es una cosa que al principio se iban viendo síntomas que indicaban que no era un virus respiratorio normal, como otros, y conforme ha ido pasando el tiempo nos vamos encontrando con que efectivamente tiene efectos diferentes, y yo esto es lo último que he aprendido, vaya.
Por cierto, en eso es muy diferente a otros virus, esta sensación de, como usted le llama, lotería genética, ¿no? Esto de que pues igual lo pasas asintomáticamente, o sea, no te pasa nada, es que no tienes ni un rasguño y en cambio otros se mueran. ¿Esto le hace diferente a otros virus, o en realidad a todos pueden tener esa horquilla tan amplia de efectos sobre un ser humano?
Yo no puedo, no lo sé, no sé hasta qué punto es generalizable en la misma medida a todos los virus. No lo creo. Bueno, en parte sí, en parte para todas las enfermedades tenemos diferentes susceptibilidades unas personas y otras, ¿no? Lo que pasa es que en este caso las diferencias son pasmosas, o sea, son muy muy grandes, y además varía mucho también con la edad. O sea, hay lo que has dicho, que una expresión que utilizo yo, que es lo de la lotería genética, ¿no? Depende de cómo viene uno hecho de serie, pues puede tener mala suerte y el virus encuentra muchas puertas para entrar dentro del organismo. Esta parece ser la clave, ¿no? Si hay muchas o pocas puertas en los pulmones. Entonces, si hay muchas puertas de entrada, pues entra y te puede hacer un destrozo. Y luego también depende de cómo reacciona el sistema inmune, el sistema de defensa, porque depende de cómo está configurado. Y esto también depende de la genética de cada uno. O sea, que hay elementos genéticos que determinan, por un lado, la cantidad de puertas por las que puede entrar, y por otro lado, las defensas que tenemos y cómo reaccionamos. Pero además de la genética, está el historial de salud de cada uno, porque, por ejemplo, esto que he dicho de que tenga efecto sobre los vasos sanguíneos, Bueno, pues esto, lógicamente, afecta más a personas que tienen problemas de salud, tienen un historial médico relacionado con el aparato circulatorio.
Claro.
Pero también, ojo, también parece que varía muchísimo con la edad. Esto es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, que cuanto más mayores somos, somos más susceptibles. Y esto, bueno, pues parece que puede tener que ver con estas puertas a las que me he referido yo, o también con que el sistema de defensa, el sistema inmunitario, va funcionando de manera diferente con la edad.
Sí, a mí lo que más me impresionó en su momento escuchar a algún experto que hemos entrevistado aquí y hemos procurado tener a los mejores, es que lo que nos mata en realidad, más que el virus, es nuestro propio sistema inmunológico, que tiene una sobreactuación, una sobrereacción, una inflamación tal que nos ahoga.
Sí, esto es lo que se llama una tormenta de citoquinas.
Exacto, sí, eso lo vemos.
Sí, que son sustancias que producen inflamación y que forman parte de la respuesta de defensa. Entonces, esta es una de las cosas que ahora no sabemos cómo ocurre. No sabemos por qué razón en unas personas se desencadena esta tormenta y en otras personas no se desencadena. Y que se desencadene o no, pues puede acabar conduciendo a la muerte, efectivamente, porque una inflamación muy severa en los pulmones es lo que al final acaba ocasionando el fallo respiratorio.
Y ahí está lo que usted llama lotería genética, que es una expresión que me gusta mucho y que yo le voy a tomar prestada, porque creo que lo define muy bien. Cuando esta mañana oía, escuchaba a Angela Merkel, la canciller alemana, he pensado en usted porque tenía muy reciente la lectura de un artículo que recomiendo mucho a los oyentes, que usted acaba de escribir, El filo de la navaja, se llama. Con su permiso lo voy a colgar en las redes de este programa, si me da usted permiso.
Pues, sí.
Ya, no, da igual, ya está colgado, o sea.
Te voy a introducir una novedad ahí, es que he escrito una versión más breve y más depurada en The Conversation España, de esos mismos argumentos.
Ya, bueno, pero hemos puesto, ya está colgado el artículo entero porque me parece que es bueno que lo lean los oyentes. Así que si se les hace largo, pues ya serán, no sé, no creo que se haga largo porque a mí me ha resultado una lectura muy interesante. Y claro, usted dice que me ha recordado a Angela Merkel cuando decía, oiga, no se crea que esto se ha acabado, o sea, estamos al principio de la pandemia y habrá que aprender a vivir con ella muchos años incluso. Bueno, y usted dice en ese artículo, en El filo de la navaja, que las medidas de confinamiento y distanciamiento social lo que quieren en realidad es evitar que nos contagiemos demasiado pronto y muchos a la vez, porque contagiar, lo que se dice contagiarnos, vamos a contagiarnos muchísimos más de los que ahora mismo creemos, ¿no?
Sí, también es cierto que depende de cuándo haya una vacuna, si llega a haberla. Es decir, aquí esta es la bala mágica, lo más es que hay que dar con ella. Una vacuna que nos inmunice detendría la expansión del virus y si llega muy pronto, bueno, pues mucha gente no llegaría a contraer la enfermedad simplemente porque está inmunizada, por un lado, o porque hay lo que se llama inmunidad de grupo, por el otro, o sea, que el resto de la población le protege, ¿no? Pero esto va a tardar, esto en el mejor de los casos no va a ser menos de un año y entonces, claro, de aquí a un año todavía va a haber muchísima gente que se va a contagiar, ¿no? Por eso es por lo que yo digo que nos tenemos que acostumbrar a vivir con el virus, nos tenemos que acostumbrar a, bueno, pues a modificar nuestros hábitos de vida, porque si por lo que sea se contagia demasiada gente, bueno, pues habrá que volver a tomar medidas de restricciones severas a la movilidad, de confinamiento, etcétera, porque el bien a preservar es la integridad del sistema de salud, ¿no? Ese es el bien a preservar. O sea, aquí la razón por la que se está intentando que no se contagie mucha gente muy rápido es porque si ocurre eso, los hospitales se saturan, las unidades de cuidados intensivos se saturan y moriría más gente de la que de suyo va a matar el virus, ¿no? Simplemente por un problema de capacidad sanitaria. Entonces, es ahí donde se van a mover las autoridades, en ese es a lo que me refiero con lo del filo, ¿no? O lo del el corredor, ¿no? Con dos abismos a los lados, ¿no? O sea, que es, por un lado tienen que sí que limitar la expansión del virus para preservar la salud del propio sistema sanitario, pero por otro lado no pueden mantener una situación de cierre permanente de confinamiento permanente, porque asfixiaría la economía hasta un punto tal que eso también ocasionaría muertes.
Claro.
Pérdida de vidas.
Sí, de hecho dice usted que no hay una única opción moralmente aceptable, ¿no? O sea, parece que la única sea la de preservar y salvar las vidas de todos los ciudadanos, todas las vidas posible. Pero también eso dice usted después que, claro, si eso es a costa de mantener un país cerrado durante tanto tiempo que nos venimos abajo, pues luego la miseria y la pobreza y la falta de posibilidad de levantar el país también va a matar a más gente, a mucha gente.
Claro, porque el sistema sanitario, al fin y al cabo, todo el sistema de salud depende de los recursos que le podemos dedicar. Y si la economía no funciona,
ahí, claro.
No hay recursos para mantener ese sistema, no hay recursos, por ejemplo, para los carísimos tratamientos del cáncer, ¿no? O para las operaciones o para trasplantes de corazón. Entonces, claro, es todo tan caro. La salud es cara en el sentido de que se lleva muchos recursos, pero no lo es en el sentido pues de que nos proporciona muchísimo bienestar, ¿no? Y una larga esperanza de vida con carácter general. Mantener eso es caro. Si asfixia la economía de manera que dejamos de destinar recursos a eso, al final acabamos provocando más muertes que las que provoca el virus, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que el bien moral a preservar es salvar la mayor cantidad de vidas posible, pero esto no es sinónimo de salvar la mayor cantidad de vidas posible del virus, o sea, provocadas por COVID-19. O sea, no es lo mismo, porque las muertes no solo las provoca el virus, también las provoca otras cosas. Por ejemplo, las puede provocar una sociedad colapsada, un sistema sanitario que no funciona. Y hay que moverse en ese equilibrio, que es muy delicado.
Sí, el otro día escuchaba a la presidenta de los trasplantes, ¿no?, de la Unidad de Trasplantes de España, que ya sabe en todo el mundo que somos los número uno en el mundo en cantidad de trasplantes efectuados, y decía que, claro, la caída ha sido vertiginosa de los trasplantes, ¿no? Hay mucha gente ahí esperando, con lo cual, bueno, puede morir personas que en una situación de no colapso hubieran sido atendidas, hubieran sido trasplantadas, ¿no? Y por tanto esas muertes no las vamos a imputar al coronavirus, porque no será por coronavirus, pero también es gente que a lo mejor está muriendo porque el sistema sanitario no tiene capacidad para atenderles a ellos.
Y hasta ahora, de alguna manera, bueno, han pasado mes y medio, ¿no? Pero tú imagínate que esto se prolonga dos o tres meses más, ¿no? Por eso digo que es inconcebible la posibilidad de mantener un confinamiento, lo que se dice en inglés el lockdown, durante tanto tiempo, porque el daño a través de ese tipo de restricciones sería muy, muy superior, ¿no? O sea, trasplantes de corazón que no se hacen, pruebas diagnósticas, por ejemplo, de cáncer que no se hacen, tratamientos de quimioterapia que no se hacen porque todavía no se ha diagnosticado un posible cáncer que está en crecimiento, ¿no? Son tantas las enfermedades posibles que nos pueden matar. Dependemos hasta tal punto del sistema sanitario que, por eso digo, es esencial preservar su integridad, pero preservar su integridad no es solo limitar los contagios del virus, también es mantener una actividad económica que permita que funcione.
Esta semana el tema estrella ha sido pues las medidas de alivio, ¿no?, de los más pequeños, que bueno, van a poder salir a pasear una hora más o menos en un kilómetro alrededor de su casa. Fue toda una polémica porque primero se dijo una cosa, luego otra. ¿Nos funcionaría mejor, doctor Pérez Iglesias, si en lugar de apelar a la obediencia apeláramos a la responsabilidad individual? Porque tengo la impresión de que al final esto es uno a uno, cada uno de nosotros, ¿no?
Pues sí, esto es muy difícil de valorar, ¿no? Yo soy más amigo, mucho más partidario de apelar a la responsabilidad individual, pero también es cierto que ha habido centenares de miles de denuncias por actitudes, de desobediencia, ¿no?, en última instancia. Entonces, es difícil saberlo. Yo, en este caso, creo que igual se ha ido a un extremo, ¿no? En otros países europeos yo creo que se han contemplado posibilidades un poco más relajadas, que a lo mejor incluso para la salud también son mejores, lo de poder hacer deporte en solitario, los buenos efectos que tiene salir a la calle con luz, por ejemplo, para la salud, no sé. Esto en otros países se ha resuelto de una forma menos drástica. También es verdad que en España el número de contagios y de muertes creció muy rápido, muy, muy rápido. Y entonces, claro, las autoridades ahí yo creo que se vieron muy, muy presionadas y dictaron medidas muy, pues eso, muy severas en confinamiento. Entonces, no sé, a mí me resulta muy difícil saber si la obligación, la responsabilidad personal. Yo soy muy partidario de la responsabilidad personal, pero pues yo no soy autoridad, no tengo esa responsabilidad.
Y desde luego supongo que no quisiera estar usted ahora mismo con responsabilidad para decidir en todos y cada uno de los momentos, ¿no? Es enormemente complicado.
No, no. Les ha tocado un momento fatal a quienes están ahora al cargo de las instituciones.
Desde luego, yo creo que eso lo comprendemos casi todos, ¿no? Hay otro artículo que también ha escrito el doctor Pérez Iglesias, que también me ha interesado muchísimo, en el que habla, fíjense, que la presión sobre sanitarios y trabajadores de supermercado, por parte de esos vecinos, que no sé cómo calificar, que les decían, vete a otro sitio que no nos infectes, y ha escrito el doctor Pérez Iglesias que le recuerda a la época en la que hubo también comunidades que pedían a los vecinos que podían ser víctimas de ETA, hombre, que se mudaran de residencia, bueno, o sea, que les fuera a salpicar también a ellos, ¿no? Y dice, usted ha escrito, que hay paralelismos entre ambos episodios, porque en ambos casos, la persona o negocio al que se pide que se vaya es quien se encuentra precisamente en la situación más débil. Y en los dos casos, esas personas que se encuentran en la situación más débil lo están precisamente porque velan por los demás.
Sí, es así de duro, ¿no? Yo es que me acordé de que en mi pueblo pusieron una bomba en un concesionario de Renault hace muchísimos años, ya en los años 80, y le pidieron a los dueños del concesionario que se fueran, ¿no? Y aquello, bueno, en su momento me pareció fatal. Luego se han producido episodios como ese en otras ocasiones, sobre todo, pues eso, con archañas o policías, ¿no? También periodistas, jueces. Entonces, es, pues claro, los periodistas son los que, en definitiva, estáis salvaguardando con vuestro ejercicio profesional una libertad fundamental, ¿no? Que es la libertad de expresión. Y los jueces y los policías, pues al final son los que salvaguardan nuestra seguridad, el ejercicio de otras libertades, ¿no? Entonces, claro, y si son amenazados por una organización terrorista, pues son los que se encuentran en la posición débil. Es cruel, ¿no? Pedirles que se vayan, que sean ellos los que se vayan, ¿no? Cuando lo que hay que hacer es exigir a los que provocan la situación que no la provoquen, ¿no? Y en el caso de estos anuncios, de estos carteles que han salido en los portales y así, en el fondo es lo mismo. Bueno, es lo mismo, pues por eso, porque los sanitarios, el personal sanitario es el personal que se encuentra en una posición de máxima debilidad y porque velan por nuestra salud, ¿no? Entonces, yo encontré ese paralelismo, sí. Bueno, es la naturaleza humana, tiene estas cosas.
Hay un tuit que dice usted, la estupidez aflora donde y cuando menos uno se lo espera. Eso ocurre porque hay muchos más estúpidos de los que suponemos. Efectivamente, estos días no dejan de ser una oportunidad para seguirlo comprobando, ¿eh, doctor?
Sí, pero también digo que uno puedo ser yo mismo, ¿eh?
Ah, no, claro. Sin ir más lejos, yo podría ser uno de ellos, ¿no? Es verdad. Es verdad, nunca hay que descartarlo. Hemos seguido en su Twitter, además, un apasionante relato al estilo de los pájaros de Hitchcock, que nos tiene atrapados, hablando de gaviotas inteligentes como protagonistas.
Sí, bueno, las gaviotas. Sí.
Las gaviotas, ahí estamos. Ha sido un placer hablar con usted. Juan Ignacio Pérez Iglesias, biólogo, catedrático de fisiología, director de Cátedra de Cultura Científica en el País Vasco. Su especialidad es la difusión social de la ciencia. Y le voy a meter en una encerrona.
A ver.
Yo los lunes, en este programa, cuando de normal, no ahora, que estamos confinados, doctor, hago una cosa que se llama masterclass.
Sí, sé de las de Sulso Mariño.
Ah, conocido, bueno, y las de Juan Luis Arzuaga, y las sí. De Concha Monje. Ahí hemos tenido a los mejores, doctor,
sí,
Pérez Iglesias.
Soy amigo de Sulso, ¿eh?
Ya, lo sé. Pues le voy a hacer una proposición honesta para que, cuando sea posible, se incorpore usted para darnos una serie de masterclass, porque nos gusta aprender en la radio.
Pues ya te digo desde ahora que lo acepto encantado.
Qué bien. Doctor Pérez Iglesias, ha sido un placer. Hasta pronto.
Placer mío.
Gracias. Buenas tardes.
Hello. De 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero. You don't know me.